Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH!
Muy buenos días, hoy es jueves 15 de febrero, son las 8:30 de la mañana y, a pesar de lo que digan algunos, esto es un programa despertador. Estás escuchando Despierta UMH. El equipo que nos acompaña hoy está formado por José Sánchez, José Delgado, Sofía Román, José Antonio Gil, Enrique Mas, Cristina Puentes, Susana Bonal, Azucena en los controles técnicos, Roberto Prada en la producción y yo, Paula García, que me estreno como presentadora. Os recordamos que podéis escucharnos en directo a través de la radio en la FM, en Elche y San Joan de Alacant en la 99.5, en Orihuela en la 101.3 y Altea 105.4. Si a pesar de todo eres de los que se levantan a la hora de los aristócratas, podrás disfrutar del programa en versión podcast en radio.umh.es. Además, si queréis estar al día de todas las novedades, podéis seguirnos también en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, donde nos podréis encontrar como @despiertaumh. Y ahora sí, vamos a lo que nos gusta, a hacer radio. Arranca Despierta UMH. Hoy os traigo una noticia que no es totalmente actual, pero que a pesar de que hayan pasado algunos días, está más fresca que el pescado de la lonja de Santa Pola.
Madre mía.
En mi cabeza sonaba mejor, pero bueno. Bueno.
Pero, ¿vais a dejar que pase esto desapercibido?
Sí, ha quedado bien, ¿no?
Déjala.
A ver, es su primerito día, como quien dice. En realidad no, porque estamos al jueves, o sea que ya tendría que tener más controlado, pero bueno, no pasa nada.
¿Me lo perdonáis?
A mí con el chiste de Calpe se me tiró más al cuello la gente, ¿eh?
Bueno, y es que según explicó Tom Kalin en la Tom's Letter de la SER, los millennials...
Es sueco, es Kalin.
Sí, eso. Bueno, es que no soy tan internacional.
Tú sabes que los idiomas no es lo nuestro.
Exacto. Yo del inglés no paso. Bueno, según explicó Tom, los millennials del mundo han descubierto la serie Friends por culpa de Netflix y flipan con la ropa que llevan los protas. Y a ver, a mí me gustaría comentar esto con vosotros porque yo creo que tiene toda la razón cuando a veces se critica a los millennials, ¿no? Porque está claro que seguir las tendencias de moda siempre es algo que te permite sentirte pues más integrado dentro de la gente guay, que te hace ganar más likes en Instagram, y estoy hablando como los millennials, la verdad, me estoy dando cuenta. A ver si voy a ser una de ellos.
¿Tú eres millennial?
No, tío.
¿Qué eres?
Yo nací en el 97.
¿Y qué eres?
Pues no. No. Pero, no, yo soy de los 90. Y
pero millennial se considera que nació en los 90 y vivió la época de los 2000.
Claro, pero es que, a ver, yo... A ver, Jojis es bien joven, ¿no?
Sí.
Pues yo... Es que a mí todas estas cosas de las modas y todo eso no...
Ella es muy joven.
No, no.
No
te al revés.
Las redes sociales
no,
y todo eso.
Sí me gustan, pero no...
Eres millennial, ¿sabes? Paula. Es lo que hay.
Ay, José, pues... Bueno.
Tú sí que eres millennial.
A lo mejor eres pre-millennial.
Muy millennial, ¿eh?
Viejo, joven, millennial.
Yo, a ver, es que no sé. Yo pienso que hay que frenar un poco a la generación millennial, porque los del 2000, o sea, quitando los de los 90, yo creo que los del 2000, con todas las modas y todo eso, nos van a conquistar como los chinos, ¿no? Mm. En plan, ¿tú qué opinas, Chris Tippi?
¿Cómo se ha quitado el mundo?
Que no opino. Totalmente, ¿eh? Y me la ha tirado a mí, la cara.
Tú son las enseñanzas que le da la gente
sabe,
al carro.
Ella siempre sabe salir del paso, ¿no?
Pues yo veía Friends cuando era chiquitita. En Canal Plus, que lo hacían en abierto, en aquí entonces. Joder, no,
pasta,
lo hacían en abierto.
Eso ya hace años.
¿Eh? Hace muchos años.
Pero años y años en Canal Plus, has dicho.
Sí, sí. Y a mí me encantaba. Roberto, no hablemos de años.
Madre mía.
Yo no tengo ningún problema.
No hablemos de años.
¿Ves por qué me gusta darle paso a ella? Porque es que es maravilloso esto.
Y de hecho, lo he vuelto a ver como 3 o 4 veces Friends en Netflix y tal. Y me encanta, tío. Es súper moderno.
No, ahora que has dicho lo de Friends súper moderno, ¿no? Hay una crítica furibunda. Han salido diferentes artículos. Os invito a verlos en Yorokou, en El País y en otros sitios. Criticando duramente Friends, diciendo que es una serie eminentemente machista. Y rajando del vestuario, rajando de que no tengan
móvil. Sí, pero a ver. Eso no, es que me parece muy fuerte. Netflix, es, o sea, Neox, creo, va a quitar Friends para poner otra vez Cómo conocí a vuestra madre.
Es que es mucho mejor.
Y te quedas así y dices, no, vale, ¿y cómo conocí a vuestra madre? No es machista, muy, o sea, Barney no es machista.
Hay que entender las series en su contexto social. Sí. Había cosas mucho peores en esa época.
Y además, Friends es muy rompedora, porque os recuerdo que Phoebe tuvo un embarazo de su hermano, o sea, era muy rompedora en aquel entonces. Para que le
toque. José Antonio ha flipado con lo del embarazo.
Sí, yo también me queda un poco.
Ver Friends y lo entenderéis.
Trillizos. Hablando de cómo conocí a vuestra madre, lanzamos una pequeña encuesta porque aquí yo por lo menos siempre he encontrado mucho debate. ¿Más de Friends o más de cómo conocí a vuestra madre?
Friends.
Ahora dilo tú.
Friends, total. ¿Tú?
Friends.
Absolutamente.
Huh.
¿Qué ha sido eso?
A ver, Friends.
¿Ha venido un lince o algo así?
A ver, yo creo que, obviously, cómo conocí a vuestra madre, ¿no? Susana, vuelve a la tierra.
Yo, cómo conocí a vuestra madre, además tengo un paraguas amarillo monico que subí a las redes sociales una foto con mi paraguas amarillo y ponía: ay, la chica del paraguas amarillo, ¿sabes de lo que te hablo? Sí, no. Tío, y la mayoría de la gente le daba que no, y yo era en plan, ¿cómo que no sabes quién es la chica del paraguas amarillo? Y algún día lo traeré y subiré una foto a las redes sociales de la...
Ahora entiendes rápido, ¿no? Cuando yo hablo de los anillos.
Yo tengo la respuesta por qué habla tan rápido, porque está viendo las historias de Instagram y se le pasan solas y quiere acabar rápido.
José Sánchez, tú eres más de cómo conocí a vuestra madre.
Yo es que he visto las dos, o sea,
por eso que cuál te gusta más.
Pero es que no puedo decirme, la verdad es que son dos series que me encantan.
¿No te mojas?
Abrimos encuesta en Insta, porfa.
Sí.
Friends, ya lo digo yo.
Josedo.
Pues yo la verdad no quiero ser aquí la oveja negra, pero
no has visto ninguna, ¿no?
Ninguna de las dos.
No te pega.
Madre mía, sal de aquí, ya.
La verdad es que ese tipo de serie, pues.
Los andaluces soy más de ver solo el Canal Sur, ¿no?
Allí abajo era más tú, esa.
Que ya tenemos que terminar con estos tópicos. Estoy siendo el pitching ball de este jueves.
Bueno, como ha dicho Roberto, abrimos encuesta en las redes sociales para que decidáis cuál de las dos series os gusta más. Y además podéis contarnos lo que pensáis a través de las redes sociales sobre los millennials. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media man beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, jueves 15 de febrero, en los siguientes puntos de la provincia. En Elche, en el Hospital General, de 10:30 de la mañana a 2 de la tarde. En San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, Sala de Donaciones, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. Y en Alicante, en el Hospital General, Sala de Donaciones, de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde. Y de 3 de la tarde a 9 de la noche. Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Despierta UMH.
¿Eso qué es lo que es?
El programa este que echan por las mañanicas en Radio UMH.
Ah, al pelo.
Bueno, Cristina, hoy nos traes una sección muy interesante sobre anime, manga, no sé si, explícanos un poco qué traes porque
perdón,
nos has liado.
¿Puedo hacer un inciso?
Sí.
La canción que estábamos escuchando antes, ¿sabéis lo que dice, no?
La de Rey, ¿no?
No, para que lo diga Susana. ¿Qué dice Susana?
Se está riendo de mí porque me he puesto a cantar... Para que una gallina loca, pero... Me he puesto a cantar y he dicho, fantastic. Y dice, ¿ves? Yo tampoco sabía lo que dice, entonces yo no lo
super freak.
Dice super freak.
¿No dice fantastic? Oh. Yo pensaba que decía fantastic. Te lo juro, ¿eh?
No, pero super freak lo dice luego.
Pero dice, o sea, fantastic.
Ella... No.
No dice ¿qué dice?
Dice, don't touch me.
Pff, madre mía.
Ay, Jojise, qué poco saber de inglés, madre mía.
Ay, otra inglesa.
Estás quitando el tiempo a Cristina.
Sí, Cristina, adelante.
Bueno, sí. Bueno, pues hoy os traigo películas de anime que creo que no son tan conocidas, pero que deberíais ver o que están a punto de estrenarse, lo cual también mola mucho. La primera es bastante conocida en el mundo de anime últimamente, se llama En este rincón del mundo, fue preseleccionada para los Oscars del año pasado, y narra la historia de una vida, de una muchacha llamada Suzu, que tras casarse se muda a la ciudad de Kure, que está en Hiroshima, y cómo afrontará la llegada y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que es muy emotiva, es muy bonita, la recomiendo, si sois de lágrima fácil, pues con muchos pañuelos os la recomiendo, aparte de las palomitas. Y bueno, ¿qué pensáis?
Yo es que, por ejemplo, el anime siempre lo he visto como que tiene algo oscuro detrás. No sé por qué. Siempre.
Para ponernos un poco en situación, Cristina, ¿qué diferencia y qué detractivo tiene una película anime respecto quizá a una película normal o a una película de dibujos animados?
A ver, a mí me gusta el anime en comparación con los... A ver, también es depende de cómo me encuentre y tal. Pero realmente tenéis que tener en cuenta que las pelis reales, entre comillas, ¿no? La de los actores y tal, en Japón tampoco se llevan mucho. Entonces, estamos hablando de que las pelis de anime son serias, es decir, tienen trasfondos muy profundos, tienen dobles sentidos muy profundos. Tenéis que ver, por ejemplo, El viaje Chihiro, habla de la polución, de cómo Japón era en aquel entonces, o sea, muchas cosas. Entonces es muy bonita. Intentar verla con el sentido de soy un niño y luego verla con el sentido de soy un adulto, vamos a ver qué.
Yo tengo un recuerdo del viaje de Chihiro, que cuando la estrenaron yo era pequeño y mi madre no la puso, pues una película de dibujos más. Y yo me quedé rayadísimo.
Era súper agobiante.
¿Pero qué es esto?
Daba sensación de agobio esa película.
Está muy chula.
Es muy agobiante.
Sí, pero cuando eres un niño... No.
Que ves, o sea, te agobias porque ves que la niña, sus padres se han convertido en cerdicos y tú te piensas
y tú
en tus
a
padres...
tus padres y dices, no son... ¿Por qué?
No. A mí me dio pena porque dije, ay... pobrecita, que sus padres, o sea, y ella tenía impotencia, no los podía revivir y luego se va por ahí perdida al mundo chino ese.
Mejor Bambi, ¿no? Que muere la madre.
¿Ves? Esa también me hacía llorar.
Pero claro.
O el Rey León, que muere el padre.
Esa también me hacía llorar. Es que Disney es muy cruel, ¿eh?
Tiene trasfondo muy de adultos, en realidad. Si eres un niño, la disfrutas, pero por los colores, por el tipo de dibujo,
claro,
etcétera.
Claro, lo que quiero decir yo es que, por ejemplo, allí en China, en Japón y todo eso, pues sí que entenderán los adultos que esas películas pues tienen un trasfondo y es para adultos también, pero en el caso de aquí en España, mi madre me la puso como no sé si tendría 6 o 7 años.
Estás abriendo el debate de que en España tenemos la sensación de que si es dibujos es de
justo
niños.
Claro.
Y es un poco a lo que os he estado diciendo, allí en Japón no se estila, bueno, en los países asiáticos no se estila tanto las pelis con gente real y si no sé qué se estira más el anime, entonces habla de temas muy profundos que no son nada que ver con niños y en cambio cuando lo trasladan aquí a Europa o América y tal, piensan que es de niños y no tiene nada que ver, lo cual por eso me gusta mucho el anime, porque te hace pensar. Bueno, la segunda peli que os traigo se llama Wolf Children y habla de una chica que se llama Hannah, que es estudiante universitaria y se encuentra con un joven misterioso en su clase. Pronto se enamorarán y él decide revelarle que es un lobo, un hombre lobo, que pertenece a los descendientes de los lobos exterminados en Japón. Bueno, después de mucho tiempo tienen a dos niños y llevan una vida súper feliz, todo muy bonito, hasta que el padre, por X razón, fallece. Y la vida, la película se centra en cómo Hannah tiene que pasar adelante, vivir y enseñarles a unos hijos que son mitad lobo, mitad humanos, cómo tienen que adaptarse en un mundo en el que nadie conoce su existencia y cómo evolucionan y crecen.
¿Has hecho un poco de spoiler diciendo que muere el padre?
No, es la sinopsis de Film Affinity. Culpar a Film Affinity.
Son como José Antonio, ¿no? Mitad lobo, mitad...
No,
no
entiendo
es
por qué
muy
dices
bonita.
Eso.
Esta os la recomiendo, no es muy, muy conocida y es preciosa, la he visto 3 o 4 veces, me encanta, es muy bonita. En serio.
¿En serio?
En serio.
Vale. No, estaba pensando.
Te lo prometo.
No, sigue.
Vale,
una más, ¿no? ¿Me da tiempo una más, Paula?
Sí, rapidilla.
Una más. Y bueno, la que os voy a traer ahora se llama Your Name, Kimi no Nawa, que creo que es bastante, bastante famosa. Taki y Mitsuha descubren un día que durante un sueño sus cuerpos se intercambian y comienzan a comunicarse por medio de notas. A medida que consiguen superar el hecho de que se intercambian, van creando vínculos entre los dos hasta que bueno, pues empieza algo más romántico. La peli, tengo que decir, esto no está en la sinopsis, pero tiene un giro inesperado que la verdad es que lo hace increíble. Y solo por la banda sonora y por cómo está hecha la peli, o sea, cómo está dibujada, realmente merece muchísimo la pena. Yo os la recomiendo solo por el dibujo, es increíble. Yo la vi en la gran pantalla.
¿En todas hay historias románticas?
¿Qué?
¿En todas hay historias románticas?
No en todas las que he traído, pero sí en las que he dicho, sí.
La casualidad.
No es mi culpa.
Oh. Bueno.
¿Ya está?
Son señales, pequeñas señales.
¿Sigo?
No, bueno, pues muchas gracias, Cristina, por estas recomendaciones y esta...
Una pregunta breve. ¿Naruto era anime?
Es anime. Ah, bueno, vale, no, vale. Es manga y anime.
Ah, vale.
Entran los secretos que hay que llamar.
Exacto. Gracias por estas recomendaciones y esta lección de cine japonés. Y ahora sí, vamos con el momento pues más esperado de toda la semana, ¿no?
Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti.
Agenda cultural y ruta por las fiestas patronales.
¡Acho!
Hoy tenemos la gran fortuna de hablar en Despierta UMH con todo un grupo histórico en nuestro país. Una banda que cumple en este año nada más y nada menos que 40 años, pero eso sí, están como en el primer día, como en sus inicios en 1978. Lo celebran con una gira llamada Una vida a tu lado, un nombre fantástico porque han dejado una huella profunda en la memoria del pop nacional, por lo que son protagonistas de fuera de las modas y las tendencias. Precisamente nosotros estamos de enhorabuena porque podremos disfrutar de esta gira en esta semana, el viernes en Orihuela, en el Teatro Circo, con las últimas entradas a la venta, y el sábado en el Gran Teatro de Elche, con entradas ya agotadas. Para conocer más sobre estos conciertos, repasar su trayectoria y, por supuesto, charlar tranquilamente de música, contamos con la presencia al otro lado del hilo telefónico de Álvaro Urquijo, cantante y líder de Los Secretos. Álvaro, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado.
Bueno, oye, ¿qué tal? 40 años se podría decir que no son nada, y si os miramos, estamos en lo cierto, estáis fantásticamente.
Bueno, la verdad es que ya sabes que las cosas han cambiado, ¿no? Yo cuando era jovencito, mi padre tenía 40 y pocos años y parecía ahora pues era mi abuelo, ¿no? Pero bueno, nosotros la verdad es que nos sentimos muy bien, hemos aprendido mucho esos 40 años y eso nos vale también para a la hora de tocar tener más relajación, más matices, más... un poquito de perfección, ¿no? Y eso, pues mira, se agradece mucho.
Y lo que es importante también, Álvaro, que las canciones siguen estando como en el primer día e incluso mejor, son como el buen vino.
Sí, bueno, tuvimos la suerte del trabajo que hicimos en los 80, 90 y 2000, que no se haya quedado perdido en el tiempo, que la gente haya rescatado esas canciones para su propia vida y las haya usado como parte de la música que consume sin necesidad de tener una posición privilegiada en cuanto a los medios o a cuanto a la promoción y a las discográficas, ¿no? El boca a boca, el padres, hijos, amigos, amigas, novios, novia, eso siempre ha funcionado con nosotros y es lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Un grupo no dura 40 años si el público no quiere, ¿no? Y en este caso es gracias al público que estamos... aquí todavía dando la lata.
Es llamativo, Álvaro, ver cómo ahora los 80 e incluso la música, bueno, del siglo anterior, está de moda, porque casi todos los grupos que siguen en activo, como Gabinete Caligari, Mikel Erentxu, Fangoria, pues están en activo y además triunfando allá donde van.
Bueno, sí, yo creo que es lógico, ¿no? O sea, ten en cuenta que la música grabada, la música... actual, la contemporánea, lo que se llama el pop, que pueden entrar desde Frank Sinatra, sus primeros discos, o Elvis Presley, etcétera, etcétera, empezó en los años 50, cuando se empezaron a grabar discos con guitarras, batería, etcétera, y según han ido pasando las décadas, se han ido añadiendo conceptos, fusiones, el soul y el blues, la música irlandesa, la celta, la country con el rockabilly más el blues y el soul producen rock and roll, o sea, ha ido como evolucionando todo hasta un punto en el que estamos ahora, ¿no? Que la tecnología se ha apoderado un poquito del tema a la hora de grabar y los músicos pues están más pendientes de los cacharritos y de cómo se graba que de las canciones, ¿no? Nosotros somos de una época en donde el idioma y el lenguaje musical eran casi más importantes que estar de moda, ¿no? ¿No? Y dejar buenas canciones en nuestro repertorio siempre ha sido una tarea que nos ha llevado muchísimo tiempo. De hecho, no es casualidad que tardemos tanto entre disco y disco, porque nos lo pensamos mucho y siempre queremos hacer las cosas muy bien.
Claro, porque, por ejemplo, sin irnos más lejos, Álvaro, ¿cuánto costó componer, crear y hacer una canción como Déjame, que ya es prácticamente un himno del pop nacional? ¿Cuánto tiempo os puede dedicar?
Bueno, en aquella época no éramos conscientes de lo que estábamos haciendo. Mi hermano Enrique compuso la melodía y la letra, pues yo supongo que en un par de tardes, y sin mucha intención de que fuera parte de un repertorio. Simplemente, mira, he hecho esto. Y en aquel entonces hacíamos muchas versiones, éramos un grupo pues, de principiantes que imitábamos a nuestros ídolos, ¿no? Y fíjate que en aquella época no había máquinas de grabar, ni ningún soporte que estuviera a nuestro alcance, pues lo que se hacía era estar muchas horas en el local de ensayo para que las canciones que había alguien inventado o que acabábamos de montar, pues no se nos olvidaran, ¿no? Y porque si tú compones una canción y no tienes dónde grabarla, pasa una semana, igual luego no te acuerdas cómo era, ¿no? Y en ese momento, pues sí, pasamos pues una semana entera ensayando esas nuevas canciones para que se quedaran bien fijadas en nuestra cabeza, ¿no? Y pues yo creo que eso, de componerla un par de días y ensayarla, arreglarla con solos, con introducción, con el ritmo, con todo, pues una semana más.
Álvaro, regresando también un poco al tema de la música actual, ¿qué os parece particularmente a vosotros la música actual, la música que se hace actualmente en nuestro país, y qué opinión os merece?
A ver, hay buenísimos músicos y buenísimas bandas, yo no tengo más que buenas palabras, ¿no? Cada vez escucho cosas mejores y me sorprendo, ¿no? Lo que a lo mejor no haya tanto son hits, me refiero a canciones que vayan a durar 40 años o 30, ¿no? Pero eso es un poco, te lo he contestado antes, cuando hablamos de que la música empezó en los años 50 y hemos ido acumulando, tal vez hayamos llegado a un punto en el que el cambio, en vez de ser adelante, ha sido transversal, ¿no? La gente ahora tiene tantos estilos musicales como nombres de grupos hay, ¿no? Realmente casi a cada nombre de grupo nuevo hay que poner al lado o indie, o latin, o folk, o, sí, o sea, sí. Y bueno, yo creo que España goza de una altísima cultura musical, que por supuesto es mejorable, porque tenemos unas redes sociales que te acercan al mundo de la música fácilmente, pero en los medios más vistos, como puede ser la televisión comercial abierta, pues hace muy poco caso a la música ya hecha, centrándose en los programas de talent show, ¿no? Que realmente pues son casi más un reality que un programa musical, ¿no? Entonces, bueno, sí, por un lado, los grupos están muy bien, pero por otro lado, a lo mejor un grupo muy importante saca un grupo y solamente a través de sus redes sociales lo conocen, y la gente que a lo mejor estamos viajando y que no tenemos mucho contacto con esos tipos de vías, pues nos terminamos enterando tarde y mal, ¿no? O sea, que yo no conozco el 100% de lo que se hace, pero lo poco que escucho, me parece que está muy bien.
Ahora un pequeño palo hacia nosotros, hacia los medios de comunicación y especialmente la televisión y la radio. ¿Hace falta cuidar más la música? ¿Hacen falta más programas específicamente musicales como podía haber en el siglo anterior, en Televisión Española, en La 2? ¿Tú crees, Álvaro, que haría falta?
Hombre, desde mi punto de vista, tú piensas que nosotros sacábamos un disco en el año 93 o 95 o 97... y a lo mejor hacíamos 30 televisiones, o sea, y cuando digo 30 digo playbacks en directo, en televisiones autonómicas, televisiones municipales, y luego las privadas, todos los programas de magazine tenían su actuación musical, en programas de entrevistas, como que la música era algo que iba asociado, ¿no? Ahora lo que ha pasado con el boom de internet y de los smartphones y los ordenadores y las tablets, la gente ha optado por algo más visual, ¿no? Donde los videoclips desempeñan un gran papel, ¿no? Pero yo sigo pensando que yo, a los secretos, vamos, básicamente, nos educamos musicalmente escuchando la radio, escuchando a disc jockeys que ponían música de actualidad, moderna, y que nos encantaba, y que a la vez podías estar escuchando gente que te ponía música de los 70, música de los 80, y estabas muy informado y absorbiéndolo todo como una esponja, ¿no? Tal vez ahora las redes sociales te dan acceso a con un clic poder ver un concierto de un grupo que no has podido ver en tu vida y que a lo mejor ya ha desaparecido en su concierto del año 78, que lo tienes en YouTube, pero no tienes la información directa de las radios y de las televisiones, que había programas no solo específicos y técnicamente muy especializados de música como había en los 90 y los 2000 primeros, sino que tenías pues todo tipo de programas, desde, ya te digo, los comerciales que ponían los sábados por la mañana, en el que nos podíamos juntar desde Los Secretos como Easy Dizzy, pasando por Avril Lavigne, por decirte a alguien, sí, que esos han desaparecido y bueno, los se echan en falta, la verdad.
Pues esperemos que poco a poco se vaya recuperando y nosotros en Radio UMH prometemos hacerlo, darle mucho valor a la música, que es lo importante. Por otra parte, Álvaro, también preguntarte sobre vuestro último trabajo que se sacó hace un par de años, Algo Prestado, donde se admira mucho a los grupos y a los artistas. Eso siempre es fundamental, ¿no? Porque es un disco de versiones y siempre es importante valorar a los artistas del sector.
En nuestro caso fue un disco que siempre nos había apetecido hacer, que nosotros empezamos haciendo versiones, como decía antes, nunca nos ha dado rubor ni reparo hacer canciones de otras personas, o sea, mientras fueran bonitas, ¿no? Y era un pequeño homenaje a lo que creemos que se está dejando de hacer, o que la gente pasa menos tiempo intentando componer una bonita letra y una bonita estructura, con buenos instrumentos, con buenas guitarras, con buenos coros. Ahora, pues, como decía antes, se ha sustituido por la tecnología y eso pues te hace que efectos como el autotune en la voz o como las máquinas de que generan ritmos electrónicos y las repetitivas melodías similares y las letras con bajo contenido y bastante machistas de la música latina, pues dejen un poco la sensación de que no se están haciendo las cosas bien, ¿no? Pero bueno, no es más que una sensación personal, ¿no?
Precisamente uno de los artistas con los que habéis tenido siempre muy buena relación ha sido Miguel Ríos, que precisamente la semana pasada fue investido aquí en la Universidad Miguel Hernández, doctor honoris causa. Bueno, fantástico que se le haya reconocido, ¿no? Y me imagino que con Miguel Ríos una muy buena relación.
Juan Miguel tiene muchísima culpa de que muchos grupos de nuestra quinta, me refiero unos Secretos, un Hacha Pop o los propios Mamá o los que empezábamos en aquella época, teníamos como espejo a alguien de nuestro país que cantaba en nuestro idioma y que era un fenómeno en directo, que sonaba estupendamente, que tenía guitarristas maravillosos, teclistas de talla internacional, dos baterías. O sea, tener a un Miguel Ríos en los años 70 y 80 en España a muchos nos puso la vista puesta en que se podían hacer cosas que antes no pensaban que se pudieran hacer, y le debemos mucho con una generación, varias generaciones de músicos, porque siempre ha sido alguien muy perfeccionista, que se ha rodeado de los mejores y que ha cantado al más alto de los niveles, ¿no? Y todos mis respetos para Miguel, por supuesto.
Ya va llegando al final de esta entrevista, Álvaro, comentar, que casi se nos pasa por completo, ¿qué se va a encontrar el público de la provincia este viernes en el Teatro Circo de Orihuela con vuestro concierto y también el sábado en el Gran Teatro de Elche? Porque promete ser un auténtico conciertazo en cada día.
Pues mira, nosotros lo que hacemos, no solamente porque estemos cumpliendo 40 años de carrera o porque tengamos muchas canciones que enseñar, una de las cosas que nos han motivado durante toda nuestra vida ha sido el hecho de que la gente que coge su tiempo y se pasa por un concierto tuyo, se gasta el dinero en una entrada, te dedica tiempo, se merece lo mejor. Y para esa gente es para la que pensamos los shows, que no se queden indiferentes, que para ellos haya merecido la pena darlo todo, por supuesto, y hacer una selección de canciones que recoja toda una historia de música, pero que además haga que el show en sí sea interesante, que no sea simplemente una tras otra venga, sino que tenga una causa y una motivación, ¿no? Nosotros hemos hecho esto desde hace años y nos ha ido muy bien. De hecho, hacemos una media de 70 conciertos al año y de toda índole, desde quintetos acústicos, tríos acústicos, formato más básico, muy elemental para salas, o el formato grande, incluso podemos ir con sección de cuerda, con orquesta sinfónica. O sea, hemos tocado todas las posibilidades para sacar nuestras canciones adelante y que en cada espacio estén ajustadas a las necesidades del público. El público es el que manda y el que nos mantiene en activo, o sea que para ellos todo.
Pues estamos seguros, Álvaro, que este viernes en Orihuela y este sábado en Elche el público no quedará indiferente y disfrutará de un gran concierto de Los Secretos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la radio. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Chao.
Esto ha sido todo por hoy, amigos. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. No os olvidéis que mañana nos escuchamos a las 8:30 a través de Radio UMH. Un abrazo y que tengáis un buen día.